Bienvenidos, mis hermanos. Una vez más, aquí estamos, escudriñando la palabra. Me da gozo que hay tantos alrededor del mundo escuchándonos. Espero que sea de provecho para mis hermanos y que sea también algo que Dios use para llamar a sus ovejas. Entonces, empezándonos esta noche, estamos en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Estaremos en versículos 1 a 11. Pero antes de todo, debemos orar. Oh Padre Celestial, gracias por la palabra que nos has dado. Ayúdanos, Señor, para entenderla correctamente. Ayúdame, Señor, por favor, en la exhortación, exposición de tu palabra. Cuídame, Señor, del error. Oh, Señor, abre corazones a tu belleza en la Escritura. Oh, Señor, te amamos, te glorificamos, te adoramos. Cuídanos esta noche. Ayúdame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues aquí estamos. Ya estamos en capítulo 5. Hemos hablado mucho de la primera epístola de Tesalonicenses y seguiremos adelante en las semanas que vienen en segunda Tesalonicenses también. Pero hoy estamos en 1 al 11 de capítulo 5 y sabemos que cada capítulo de Tesalonicenses menciona la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí estamos en 5. La semana pasada hablamos en 4 de la esperanza para el cristiano. Y aquí vamos a hablar más de otra cosa tocante a la segunda venida. Entonces, vamos a leer 1 a 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, aquí estamos hablando del día del Señor. Es una frase muy común en las profecías en el Antiguo Testamento y también lo vemos aquí y otras partes. ¿Qué es el día del Señor? Pues depende en el contexto cómo debemos entender el día del Señor. A veces refiere a un tiempo, a un siglos, pero a veces parece un solo día. Lo que sabemos es un día que pertenece a Dios. Y a veces Dios lo usa como la destrucción de Israel bajo los babilonios. Pero en esta vez está hablando del fin y la venida de Cristo a nuestro mundo. Y como hablamos la semana pasada, no será un secreto. No será así. En realidad, será algo muy visible y será algo de gozo para el cristiano y terror para los perdidos. Entonces, vamos a, como dijo él, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Qué sabían ellos? No solamente del día del Señor, sino ellos fueron introducidos al Evangelio por medio del apóstol Pablo. Y, por ejemplo, tenemos la enseñanza que él predicaba en Lucas. Miren conmigo a Lucas. Sabemos que Lucas era, pues, ayudante a Pablo y viajaba con él. Y si miramos a Lucas capítulo 1, ¿qué dice allí en 1 a 4? Lucas dice en 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, él escribió este evangelio después de investigación, pues investigación muy cuidadosa. Y él, como viajante, como contemporáneo de Pablo, él sabía de estas cosas, pero escribió su evangelio. Y probablemente, aunque tenemos cuatro evangelios, cada evangelio tiene cierto punto de vista. Y nosotros, como residentes en el siglo XXI, a veces no entendemos cómo escribieron en el pasado. Para nosotros, un libro biográfico mayormente pasa del día de nacimiento a la muerte de la persona en línea. Pero así no pensaban los del Medio Oriente. Cada cual en su evangelio tuvo algo que quiso enfatizar. Por ejemplo, Mateo, es obvio que él está escribiendo a una audiencia judía. Entonces, él pasa mucho tiempo revelando a Cristo como el rey de Israel. Vemos en Marcos, su audiencia fue más gentiles y suena así como él presentó a Cristo, aunque es obvio que Mateo y Marcos eran relacionados en su información. A veces hay pasajes casi palabra por palabra. Juan, a la otra mano, él escribió mucho después, enfatizando la deidad de Cristo y revelando su deidad y cómo es el Hijo de Dios. Pero Lucas es el más histórico. Probablemente lo que vemos en Lucas es más como pensamos nosotros, en una línea desde su nacimiento de Cristo hasta la muerte y su ascensión. Entonces vemos otro tipo de evangelio en Lucas, y él enfatiza mucho de Cristo como Salvador. Entonces podemos entender que probablemente el evangelio, el mismo evangelio de Pedro y Mateo y Tomás, quién sabe cuál de los apóstoles hablaban del mismo evangelio, fue el evangelio de Pablo. Y Lucas está revelando eso. Mira también a Hechos, que dice Lucas en Hechos también. En Hechos 1, él sigue diciendo en el primer tratado, 1:1, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces vemos que la historia así sigue adelante. Y también algo interesante que vemos aquí, en 1:6 de Hechos, Cristo, casi al momento de salirse, refuerza algo con ellos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos seguían con la misma mentalidad. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cada cual, cada predicador que tiene su teoría de cómo va a suceder, y especialmente los que dicen que será antes de 2025 o algo así, cada cual de ellos está mintiendo, y lo que está haciendo es está vendiendo libros. Está vendiendo sus ideas. Es como un predicador de los Estados Unidos hace ya más que 10 años, yo creo. Él predijo que Cristo iba a venir como el 12 de octubre de un año. Pues llegó el día y pasó y no llegó. ¿Por qué? Nadie sabe. Y no es para nosotros saber. ¿Qué dice Cristo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos en nuestros días que el Evangelio está penetrando en lugares que por siglos, aún milenios, han sido cerrados al Evangelio y ya pueden recibir por medio de este Internet o en otras maneras el Evangelio. Por eso podemos decir posiblemente está más cerca, sabemos que es más cerca que antes, pero no sabemos cuándo y no debemos adivinar cuándo es. No debemos buscar tampoco noticias nuevas, nuevas revelaciones. La regla para los profetas bajo Moisés y adelante fue: un profeta tuvo que ser 100% correcto. Y yo puedo decir que estos autonombrados profetas y apóstoles de hoy son incorrectos casi todo el tiempo, pero nadie dice ni una palabra. La cara cerrada, no quieren decir que no. Hermanos, si estás bajo la enseñanza de un fraude así, escápate lo más pronto posible, lo más pronto. Huye de él. Entonces, miren conmigo a Mateo 24, donde Cristo habla del fin del mundo y todo eso. Miren conmigo a Mateo 24. 24. Versículo 1 y adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquella profecía fue cumplida en el año 70 bajo los romanos. Cristo, solamente como 40 años antes, predijo eso. Y aquellas piedras eran grandísimas, pero los romanos tumbaron las piedras para quitar el oro que estuvo en medio. Y luego vemos que, y estando él sentado en el monte de los olivos, probablemente el mismo lugar, Getsemaní, que unos días después fue el lugar de la traición de Judas, del tiempo de Cristo, orando, fue el mismo lugar. Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Su venida y el fin del siglo es el mismo tiempo. No hay una división aquí, como hacen algunos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. La primera cosa que Cristo dice: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y hemos visto durante la historia, desde aquel tiempo hasta hoy, no hay tiempo sin guerra en todo el mundo. Ahora los rusos están peleando, los chinos están peleando, los árabes están peleando, todos están. Y hay guerras y han sido. No debemos poner nuestra atención en tales cosas, porque es normal en este mundo caído. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es como en el tiempo de parto de una mujer. En los días antes de su parto, a veces tendrá ella algún dolor y piensa, ¿es esto la cosa? Y luego otra vez siente algo y no es. Yo recuerdo los tiempos con nuestros niños. Pero cuando llega el día, es el día. Él dice, será principio de dolores. Lo que vemos durante este tiempo en nuestro mundo es normal. Entonces, escuchen esto. Os entregarán a tribulación. Yo pensé que la iglesia no iba a pasar por la tribulación. Si han escuchado tales cosas, te mintieron. Tribulación, persecución, es normal para el cristiano. Así es. Así Pablo enseñaba, como vimos aquí en Tesalonicenses, y también a Timoteo. Si uno quiere vivir por Cristo, será perseguido. Entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y es igual hasta hoy. ¡Ya basta con el nombre de Jesús! ¡No queremos escuchar! Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aún habrán personas que en un tiempo profesaron conocer a Cristo, pero no fue realidad. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yo digo que algunos dicen, pues aparece en los Estados Unidos o México en las profecías. Sí, aparecen aquí en este versículo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tenemos un montón en nuestros días. Yo puedo mencionar sus nombres. Cash Luna, Yesenia Ten, estos de los Estados Unidos, Benny Hinn, Creflo Dollar, qué nombre para un estafador. Hermanos, son falsos, todos. Engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué vemos en las iglesias aún llamadas evangélicas? Hay poco interés en las cosas profundas, en las doctrinas. Yo he visto en las iglesias, es una palabra demasiado larga, no entiendo. Porque no han estudiado y no tienen interés. El amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está frío? Cuidado. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los salvos perseveran. ¿Cómo podemos distinguir cuáles son reales y no? Los que perseveran. Por eso, como medio chiste, yo digo, solamente leo escritores muertos. Y no es realidad en total, pero prefiero los libros de escritores muertos, porque yo quiero saber si perseveraban o no. Entonces, regresándonos ahora a 1 Tesalonicenses 5. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hablando del día del Señor. Miren conmigo a Lucas 12. Lucas 12. A ver, estoy en 11. Una página más. 12. 39. Hablando del siervo vigilante. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Nadie sabe cuándo. Un ladrón en la noche no viene con invitación y tampoco viene con anuncio. ¡Ay, esta noche voy a entrar en tu casa! ¡Prepárate! No es así. Miren conmigo a 2 de Pedro 3. En 2 de Pedro 3, él habla del fin del mundo. En versículo 10. Pero el día del Señor, misma frase, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué dije la semana pasada? La venida de Cristo es obvio. Será ruidoso aquel día. Y será el fin. No hay un rapto secreto y 7 años después para cambiar la mente. Oh, ya salieron los cristianos. Yo debo ser cristiano también. No hay tal cosa en la escritura es un mito. Cuando venga Él, será el fin. Y dice en 11 de aquel pasaje, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nuestro deseo es un nuevo mundo, no este. Es como mi cuerpo. A morirme, no quiero este cuerpo una vez más. Yo deseo el modelo moderno, el modelo nuevo. Este cuerpo está bien, o en un sentido mal usado. Yo necesito un cuerpo nuevo y este mundo necesita ser rehecho, hecho de nuevo. Y lo vemos al fin de Apocalipsis. Regresándonos a 1 Tesalonicenses 5, 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No escaparán. No hay segunda oportunidad. Ya demasiado tarde. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aunque Cristo viene de sorpresa como ladrón en la noche, no es como un terror. Para nosotros, la idea de alguien entrando en nuestra casa durante la noche es algo de terror, de algo horrendo. No queremos ver. Pero para nosotros, la venida de Cristo será de gozo. De gozo. Para los otros, terror. Somos hijos de luz. Miren conmigo a Mateo 13. Mateo 13. Yo sé que estoy usando muchos pasajes y es al propósito, pues, que conozcan mejor sus Biblias y también que sepan que estas ideas no son mías propias, sino es la instrucción de la analogía de la Biblia. Miren conmigo a 13 de Mateo 18. ¿Y qué es? La explicación del sembrador. Oíd pues vosotros la palabra, parábola, perdón, del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, como hablamos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¡Qué peligro es! Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces vemos aquí los hijos de luz, ¿cuáles son? Solamente del suelo cuarto, lo que produzcan. Regresándonos a 1 Tesalonicenses 5. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Han encontrado algún borracho en su vida? Casi imposible despertarlo. No quieren levantarse, no quieren despertarse. Y así es nuestro mundo, como un borracho en la calle. Y no tiene interés en nada más que otra bebida. Y así es nuestro mundo. Y así no deben ser nosotros. No debemos. Debemos ser sobrios, con ojos abiertos, escuchando y escudriñando la palabra. Miren conmigo ahora al versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros tenemos los dos grupos. Los que duermen, los despiertos. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Han escuchado estas palabras antes? Parece mucho a Efesios, ¿no? Si miramos a Efesios 6, Efesios 6, Pablo explica más tocante a la armadura. Piensa de esto. Estos hermanos en Tesalónica, este libro es casi el principal, el número uno en las epístolas. Y él está hablando de conceptos más explicados más tarde. Pero miren conmigo a Efesios 6. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hablando de tinieblas otra vez. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Parece un soldado. Pablo, como prisionero de Roma, está sentado al lado de un soldado guardándolo. Y así pudo describir armadura muy bien, porque tuvo un ejemplo enfrente de él. Pero ¿de dónde sacó aquella idea de armadura para el cristiano? Como hemos visto, todo tiene que ver con Cristo. Miren conmigo a Isaías 59. Isaías 59. ¿Y de quién habla el Antiguo Testamento? Cristo, Cristo, Cristo. Mira a 59, 16. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Está hablando de Cristo aquí. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. ¡Wow! ¡Qué descripción de Mesías aquí! Nuestra armadura no pertenece a nosotros. Es la armadura de nuestro Salvador. Todo que tiene que ver con nosotros tiene que ver primero con Él. Estamos en Él. El amor de Dios, del Dios Padre, para el Hijo, antes de la fundación del mundo, incluía a todos los escogidos en Él. Lee otra vez Efesios 1 y entenderás. Nuestra posición en Dios depende en Cristo, no en nosotros, y su relación a su Padre, y el amor del Padre para el Hijo, que extiende por medio de Él a nosotros, porque somos uno con Él. ¿Por qué? Somos su novia. Ajá. El hombre y la mujer unidos en matrimonio son una figura de la relación de Cristo con su iglesia. Es que dice en Efesios 5. Y tu relación con Dios depende no en tu fuerza, sino en Cristo. Y tu armadura, estás usando la armadura de Cristo, escondido bajo la salvación, el yelmo de salvación de Él. ¡Qué bueno! ¿Verdad? ¡Qué bendición! Miren conmigo, pues, un pasaje favorito mío en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19, ¿quién vemos allí? 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es mi Rey Héroe, Cristo mismo, con su espada en la mano, preparado para vencer. Entonces vemos a Cristo y su armadura y sus armas. Miren conmigo ahora a 1 Tesalonicenses 5. Para ver esto, en versículo 8, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Él puso su propio Hijo en nuestro lugar, Cristo, en su propiciación, tomó la ira de Dios en cuanto a el pecado de su pueblo. Él recibió la ira de Dios ahí en la cruz, y no nosotros. Entonces, dice, ¿cómo? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Por nosotros. ¿Quiénes son ellos? Todo su pueblo, de cada nación, de cada lengua, de todo el mundo, pero somos de Él. Y Él murió por sus ovejas. Fue una expiación específica y también exitosa. Para que ya sea que velemos o que durmamos, hablando de no de dormir en embriaguez, sino dormir el cuerpo en anticipación de la resurrección. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esperamos aquel día, el día del Señor, en que Él va a vencer sus enemigos y rescatar a los suyos. Por lo cual, animaos, miren conmigo otra vez a Mateo 24, regresándonos a Mateo 24 y el discurso en el Monte de los Olivos. Mira a Mateo 24, 22. Los que dicen que pues la iglesia no va a haber aquel tiempo. ¿Qué dicen de 22, de 24 en Mateo? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios en su misericordia no extiende el tiempo de la destrucción largo tiempo, porque tiene misericordia sobre ¿quiénes? Sus escogidos. Aparentemente están ahí. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. El diablo puede hacer señales y prodigios. Señales y prodigios no son prueba fiel de la obra de Dios. Estas iglesias que tienen sus falsos prodigios no vienen de Cristo. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si sientes en tu corazón algo está mal con esto, probablemente estás correcto. Ya os lo he dicho antes, Cristo, repitiéndose como papá a familia, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como escuchen, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será brillante y obvio. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Las águilas van a venir para recoger los cuerpos de los matados. ¡Wow! Miren también entonces en 29. E inmediatamente después, escuchen, de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuándo será la tribulación? Estamos en ella. Hemos estado en la tribulación desde el tiempo de Cristo hasta el fin. Ajá. De aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y vemos esto vez tras vez, tocante el día del Señor, que algo pasará con el sol, se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Lo vemos en Joel, lo vemos varias veces en Apocalipsis. Siempre es lo mismo, es el fin. En el principio dijo Dios que sea la luz, y dio el tercer día el sol. Y cuando apaga el sol, es el fin. Ajá. Cuando papá dice que ya es tiempo de dormirse y quita la luz, es el tiempo, ¿verdad? Es el lugar de los muertos. Hablamos de eso la semana pasada. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así será, como vemos en Apocalipsis 19, la misma cosa. Miren conmigo Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1, muy interesante lo que dice aquí. Espérenme, porque estoy buscando otro versículo. Mira, a 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mira, 4-6 entonces antes. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era, que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Todo el mundo va a verlo. Para nosotros es gozo, para ellos es terror. Y vemos la misma cosa en otras partes del Nuevo Testamento, hablando de su venida. Será de gozo para nosotros y de terror para sus enemigos. Regresándonos una vez más a 1 Tesalonicenses 5. Por lo cual, versículo 11, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animamos. Pedro dice, todo este mundo se va a pasar. ¿Cómo debemos comportarnos ahora? Amigo, si estás esperando solamente algún rapto secreto, olvídalo. Y empieza hoy a vivir por Él y esperar su venida en realidad. Pero prepárate tu corazón para encontrarlo. Si Él viene hoy para todo el mundo, o si Él viene hoy para ti mismo, ¿estás preparado a estar en su presencia hoy? Y si no, debes arrepentirte ahora mismo. No sabemos cuánto tiempo tenemos. No sabemos. Yo conocí a una estudiante de mi escuela hace mucho. Ella, pues como crecida, como adulta, estuvo esperando en un parque para sus hijos por su tiempo de nadar en la alberca. Ella, sentada allí, esperando a sus niños, se cayó una rama de un encino y la mató en un momento. ¿Fue preparada ella para su venida a Cristo? Probablemente no. Tú no tienes garantía de mañana ni de una hora más. Arrepiéntete hoy. Oremos. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que habrá un día de venganza y un día de gozo para nosotros. Oh Señor, anhelamos aquel día y también, oh Señor, pedimos la salvación de nuestros amados, de nuestras familias. Danos, Señor, deseos, esfuerzos para compartirles otra vez el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.